los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto que siga con nosotros totalmente en vivo aquí en Cosa Pública 2.0, este espacio que todas las tardes de 4 a 5 preparamos con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y bueno, vamos a comenzar con dando seguimiento a este asunto tan relevante que fue la ejecución del exgobernador Aristóteles Sandoval. Hay anuncios que hace el fiscal y también otros integrantes del Gabinete de Seguridad. Hubo cateos en departamentos de lujo, aparentemente podría ser propiedad del mismo exgobernador Aristóteles Sandoval, uno de los departamentos de lujo que se cateó en un edificio que está frente a las playas de Puerto Vallarta. Se habla ya de detenciones, se habla de la recuperación incluso de grabadoras, incluso el fiscal dice que ya están identificados mediante fotografía algunos de los presuntos de sicarios que cometieron este crimen. Es un anuncio importante. Vamos a escuchar más adelante palabras del fiscal, también el reporte de nuestro compañero Henry Saldaña en este asunto que sin duda es relevante en este seguimiento. No va a ser evidentemente lo único de lo que vamos a hablar en Cosa Pública 2.0. Vamos a darle seguimiento al tema de desaparecidos. Siguen localizándose, identificándose más centros de exterminio, estas casas donde se han cometido desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y que en muchas ocasiones funcionan como fosas o enterramientos clandestinos. En esta ocasión se identificó una en el barrio de Analco y también le vamos a presentar, pues lamentablemente siguen feminicidios. Hay un reporte de una mujer que fue encontrada sin vida y se anuncia que se presenta como un caso de feminicidio. Y en la segunda parte del programa, bueno, vamos a seguir presentándole el panorama completo de la pandemia de coronavirus, y esto es porque, bueno, más que repetir información, la novedad en todo este momento, evidentemente lo sabe, pero no está de más que lo enfaticemos. Estamos en el pico más alto de la pandemia aquí en Jalisco, en México, en buena parte del mundo. Son muy pocos los países que han sido exitosos en el control de la pandemia. Estamos hablando pues prácticamente de países, ya no como antes se podrían distinguir de primer mundo, en realidad son los países de primer y segundo mundo quienes han sido más afectados por la pandemia. Pocos países de primer mundo han logrado un control efectivo de la pandemia. Bueno, y en este contexto, pues los datos preocupantes de saturación de hospitales en Jalisco sigue al alza, sigue el aumento de personas hospitalizadas, rompiéndose un récord de personas hospitalizadas. Y bueno, prácticamente si usted ojea los periódicos de este día, lo que puede encontrar son las crónicas, son las fotografías de la saturación de centros comerciales, de corredores comerciales como Obregón, del centro de la ciudad, en fin. Y en buena medida lo preocupante es que no es que la gente vaya a comprar lo que necesita ahora para Navidad, lo preocupante es que no se están guardando las medidas de sana distancia. Y en este contexto queremos seguir conociendo cómo los trabajadores de la salud están enfrentando esta difícil situación. Y hacia el final del programa vamos a presentarle algunas otras notas sociales. Se levanta el plantón de maestros del COBAEJ debido a que ya les pagaron los salarios caídos. Este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Lo invito muchísimo a que se quede el resto de esta hora a escuchar. Y además, antes de continuar con el programa, pues primero de nuevo reiterar el agradecimiento de que nos esté sintonizando a través de las distintas plataformas en las que es posible escuchar y ver a través de Facebook Live, también Cosa Pública 2.0. Muchas gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción y también a Alberto González, que está en controles. Vamos a escuchar, empezar por este tema de la ejecución de Aristóteles Sandoval. Y hace menos de un poco más de una hora, iba a decir menos de dos horas, en efecto fue como a las 2:30, que el fiscal, acompañado de otros integrantes del Gabinete de Seguridad, incluso el presidente municipal de Puerto Vallarta, dio una, pues no fue rueda de prensa porque no se permitieron las preguntas de los colegas de los medios, solamente fue un mensaje. Vamos a escuchar estos tres minutos que donde el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, hace una reseña de los hallazgos recientes.
Sí, gracias. Buenas tardes. Para Comentarles y agradecerles su paciencia. Hemos avanzado mucho en estos últimos días. Comentarles que debemos, para asegurar el éxito de la investigación, guardar el debido sigilo, pero también queremos, a través de este medio, estar informando avances a la ciudadanía respecto de cómo hemos ido logrando la obtención de datos de prueba. Es una prioridad para el gobierno del estado llegar a las últimas consecuencias y en ese sentido comentarles que después de muchas horas de trabajo intenso, de día y de noche, afortunadamente ya fue posible localizar y recuperar un DVR ahí en la plaza, de tal manera que será procesado pericialmente a través de una serie de autorizaciones jurisdiccionales, esto con la finalidad para poder hacer el análisis que nos lleven a una aproximación cada vez más certera respecto del asesinato del exgobernador. Comentarles también, ya lo decía el coordinador, el día de ayer se llevaron a cabo un par de cateos, estamos asegurando por ahí algunos vehículos. Confirmarles que hay una persona a disposición del Ministerio Público que pudiera tener relación con estos hechos. Esta persona está bajo el término constitucional de las 48 horas que se vence mañana por la tarde. Ahí tendrá que resolver el Ministerio Público su situación jurídica. Anticiparles que gracias a algunos datos de prueba estamos logrando ya las primeras órdenes de aprehensión, mismas que por el sigilo no se pueden comentar y van a ser trabajadas por todas las autoridades aquí presentes, municipales, estatales y federales. Y también decirles que presumiblemente ya tenemos fotos de los autores materiales. En caso de corroborarse este hecho, estaríamos muy avanzados respecto a lo que sucedió ese día y qué fue y cómo sucedió. Estaremos informando de manera constante y permanente cualquier avance que se vaya presentando y de cualquier manera seguimos reiterando la solicitud de apoyo a la ciudadanía en caso de que se tenga algún dato adicional. Son muchos los avances que se han tenido en estos días. Y en cuanto haya condiciones para informar sobre la situación jurídica del detenido o algunas probables detenciones en los próximos días, así lo haremos de su conocimiento. Muchas gracias.
Aquí tiene usted el mensaje del fiscal. Y bueno, mi compañero Henry Saldaña ha estado muy al pendiente del seguimiento de la información oficial de este caso y está con nosotros vía telefónica. Henry Saldaña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Es cierto que hay grandes avances, te parece, Henry?
Muy buenas tardes. Pues después de una larga sequía de casi 5 días de que pues prácticamente no daban a conocer qué resultados llevaba esta investigación donde perdió la vida en un ataque el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, pues bueno, finalmente el Gabinete de Seguridad, quien se encuentra en Puerto Vallarta, pues dio la cara y pues dio estos avances en donde señala precisamente de que ya hay un, pues se recuperó el DDR de esta plaza que fueron sustraídos los videos de vigilancia del mismo restaurante y también de la plaza, según mencionaron. En su primera aparición, el fiscal de Jalisco pues señalaba que habían sido los mismos del crimen organizado los que habían realizado esta pues sustracción de los DDR, de estos pues almacenamientos para las imágenes de cada establecimiento. También pues cabe resaltar de que esta pues rueda de prensa que acaban de dar desde allá de Puerto Vallarta, pues bueno, ya se tiene la certeza de que hay una persona que está a disposición del Ministerio Público y que pudiera tener pues relación con este ataque, además de que ya se pues realizaron varias órdenes de aprehensión que serán pues utilizadas precisamente por las autoridades para dar con los responsables materiales y también con los intelectuales de este asesinato del ex gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval. Por otra parte, Pues el por la mañana del, perdón, la tarde del martes y madrugada del este miércoles fue cateada esta pues torre de departamentos en donde tendría precisamente un departamento del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, y que habría llegado desde el 5 de diciembre a Puerto Vallarta, según lo mencionado precisamente por los familiares, que habría llegado a vacacionar y que después un corto viaje el 12 de diciembre para aquí precisamente a la ciudad de Jalisco, y después regresó a Puerto Vallarta, y que desafortunadamente, pues bueno, perdió la vida en este ataque. Este despliegue policial se mantuvo pues por varias horas, incluso se utilizaron aparatos de tecnología para evitar de que pues los mismos habitantes de estos condominios pudieran pues utilizar los teléfonos celulares o alguna red inalámbrica, esto para pues continuar con las indagatorias que se estaban realizando en este sitio denominado ICOM, en una torre ICOM, que al parecer pues era de la inmobiliaria de el exsecretario de turismo, que perdió también la vida a 10 días de haber iniciado el cargo en la administración de Jorge Aristóteles Sandoval. Este edificio pues ya ha sido cateado conjunto con otros dos hoteles y también pues con también los restaurantes aledaños a el restaurante Quinto Distrito, donde pues se realizaron estos hechos. Señalarte, Jesús, que pues prácticamente hay una situación que llama la atención, en donde los empleados de este restaurante pues movieron los indicios, los desaparecieron, y pues esto ha complicado pues las investigaciones de las autoridades. A pesar de esto, pues bueno, después de que también diera a conocer el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, que pues incitaba a la población a que pues otorgara algunos videos, imágenes o algo que pudiera aportar precisamente para la investigación, pues sería utilizado de manera que nadie supiera, precisamente que solamente la autoridad iba a dar a con esta investigación. Pero pues bueno, estaremos muy al pendiente sobre estas investigaciones y estas indagatorias que ha realizado precisamente la fiscalía, en donde ya han comparecido más de 40 personas entre comensales y también pues empleados de este restaurante.
Muy bien, Henry. Y bueno, sin duda son noticias importantes, pero bueno, como también señalabas, había un vacío de información, no se permitieron las preguntas. Por lo tanto, no se sabe quién es la persona detenida, ¿no? Inicialmente.
Hasta el momento no. No hay un dato que pudiera otorgar precisamente la autoridad. Señala que por el sigilo de la investigación pues estaría teniendo precisamente un poco más de seguridad, en la que no se dé algún tipo de información a la prensa y que pudiera alertar a posibles participantes en este atentado.
Eso es. Y sabemos, o se confirma, Henry, ¿sabe si está trascendiendo que alguno de los dueños del bar donde ocurrió el homicidio, el Distrito 5, que aparentemente también sería propiedad del hijo del exgobernador de Nayarit, Rigoberto Ochoa, estarían solicitando un amparo para evitar ser detenidos?
Efectivamente, mira, trasciende ese rumor, pero lo que sí se sabe es de que hay ya personas que han sido, pues han utilizado amparos para evitar ser detenidos por las autoridades en torno a los responsables o los prácticamente pues los dueños de estos restaurantes, y también al de la inmobiliaria, donde también pudiera haber tenido pues alguna información que no dio a conocer, precisamente en la torre ICOM, y que posiblemente pues estarían siendo más investigados por las autoridades, tomando declaraciones, pero sí, ya se sabe que ya están amparados estas personas.
Eso es. Bueno, pues vamos a esperar a ver si hay más avances rápido en esta investigación. Recordemos que el asesinato de Aristóteles Sandoval ocurrió el viernes pasado. Pues se trata de una figura política importante, por eso se entiende que se esté acelerando la investigación, que no ocurre lo mismo en otros casos. Pero el otro dato relevante, Henry Saldaña, es que pues este anuncio que hace el fiscal de que tienen fotografías de los presuntos ejecutores del asesinato.
Efectivamente, después de recuperar esta DDR, que están en espera de que el juez otorgue pues el visto bueno para que pudieran utilizarlo como datos de prueba, estarían revisando las imágenes, pero con otras pues videograbaciones que fueron utilizadas, que no fueron por parte del C5, porque el C5, pues ya como supimos, las cámaras de vigilancia que han colocado la autoridad, sobre todo en esta importante avenida, pues bueno, no servían. Uh-huh. La están utilizando precisamente establecimientos y locales aledaños, y ahí están formando precisamente este rompecabezas, y al parecer pues ya hay algo de información.
Muy bien, muchísimas gracias, Henry Saldaña. Muy amable por proporcionarnos esta información. Y bueno, pues seguramente se podrán desprender otras aristas de esta información que se presenta. Si se confirma que Aristóteles Sandoval tenía este departamento ahí en Puerto Vallarta, pues vale la pena echarnos una ojeada a lo que es Icon o Icon en Vallarta. Dice, conceptualizado por la reconocida compañía Jude Stark, en colaboración con la empresa Premier de Bienes Raíces Related Group y la galardonada firma de diseño arquitectónica, y con Vallarta es la última palabra en estilo de vida de lujo. Son tres torres de 28 pisos cada una, que albergan 336 condominios y 7 opulentos chalets frente al mar, con una sorprendente colección de comodidades. Icon Vallarta ofrece a sus huéspedes el complejo de condominios más elegante en Puerto Vallarta. Es decir, vivía, o por lo menos, lo que parece es que estaba residiendo ahí, ¿no? y está por confirmar si era el departamento de Aristóteles Sandoval, si era de su propiedad. Pero estamos hablando del lugar, pues, aparentemente más exclusivo. No dudamos de que haya otras fincas, otros departamentos, pero por lo menos se presume en su propia página Icon Vallarta como el lugar pues de más lujo ahí en Puerto Vallarta. ¿Cuánto cuesta un departamento? Y uno puede ver las fotografías que presenta la propia página, y evidentemente se trata de unas torres, pues vea usted la dimensión, de 28 pisos cada una. No es nada, son torres de gran altura. Y bueno, ya nos podemos imaginar la vista que tienen pues esos departamentos en los últimos pisos o los chalets. Pero bueno, ¿cuánto cuestan? Uno entra a las páginas de Bienes Raíces, y en este momento un departamento en Icon Puerto Vallarta se ofrece desde 10,600,000 pesos. Pero además, si usted quiere comprarlo, tendría que pagar un mantenimiento mensual de 8,132 pesos diarios. Eso independientemente de su propiedad, solamente de mantenimiento de todas las instalaciones. También se ofrece otro departamento en 12,300,000 pesos, uno más en 14,750,000 pesos. Dice, hermoso departamento de 3 recámaras, estudio, 4 baños y amplias terrazas con vista al mar y a la montaña. Eso es lo que se está ofreciendo. Y hay otro incluso, apenas con dos recámaras, que se está ofreciendo en 17 millones de pesos. Este es los costos que tienen estos departamentos ahí en Icon Vallarta. Y bueno, vale la pena recordar que en el 2016 Aristóteles Sandoval presentó su declaración 3 de 3. En aquellos años hubo iniciativa ciudadana para que pues los servidores públicos de todo el país hicieran pública su declaración de intereses, la patrimonial de intereses y la fiscal. Y ahí Aristóteles Sandoval sí reconoció que tenía un departamento en Puerto Vallarta, pero con un valor de 3,500,000 de pesos. Esto fue el 11 de abril, déjeme ver la fecha, 7 de abril de 2016. Sin embargo, nuestros compañeros aquí en Señal Informativa luego recogieron una nota del 19 de abril y actualizaron que el valor patrimonial en ese momento que tenía el gobernador Aristóteles Sandoval era de 14,000,000 de pesos. Y dijo que al dar a conocer su declaración 3 de 3, algunas propiedades tenían el valor de compra correspondiente al momento de su adquisición, porque así lo pide formato, y sin embargo, bueno, pues ya el valor actualizado de estas propiedades ascendía a más de 14,000,000 de pesos. El patrimonio del entonces gobernador Aristóteles Sandoval. Aquí se recuerda que Aristóteles Sandoval había reportado en propiedades, cuentas bancarias, obras de arte y joyería, 5,267,000 pesos, que tenía una casa en copropiedad en Guadalajara con un valor de 50,000 pesos, lo que se prestó a suspicacias de si era el costo real, pero dijo después que el valor actualizado es de 14,000,000 de pesos de sus propiedades. Y también dijo que no reportó la propiedad de un auto, porque en ese momento no tenía, debido a que tenía vehículos oficiales a su disposición. y también él reportaba un ingreso anual de 1,750,000 pesos por concepto de sueldo. 1,750,000 pesos anuales. Bueno, si uno suma estos 6 años ganando ese sueldo, pues no alcanza a justificar un patrimonio de 14 millones de pesos. Seguramente tendría otros ingresos que aquí no están detallados. Pero bueno, lo menciono esto porque no es la primera vez que se había mencionado, se había señalado que no solo Aristóteles, sino otros integrantes de su gabinete entonces, eran dueños de departamentos justo en esta torre de lujo allá en Puerto Vallarta. Vamos a ver qué derivaciones de esto que se está informando siguen sobre la ejecución de Aristóteles Sandoval. Pasamos a otros asuntos. Hay una información de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas que está informando que una finca del barrio de Analco, muy cerca del centro de Guadalajara, permanece bajo investigación. Se trata de un inmueble tipo vecindad ubicado en la calle José Luis Verdía, entre las calles Aldama y Valentín Gómez Farías, donde fueron localizadas personas privadas de la libertad y había labores para descartar que otras víctimas pudieran estar inhumadas en el lugar. Hasta el martes, la Fiscalía no había confirmado la presencia de cuerpos en el edificio. En el mismo inmueble, el pasado 18 de agosto, una mujer fue asesinada con un machete, indagatoria por la cual ya fue vinculado a proceso penal por feminicidio un sospechoso identificado como Misael Edmundo N. Pero bueno, siguen apareciendo estos centros de privación ilegal de la libertad, de desapariciones y eventualmente que sirven de enterramientos clandestinos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, en zonas incluso muy céntricas como es el barrio de Analco. Y continuando con informaciones relacionadas con este tema de la desaparición y de la crisis forense, el diario NTR ha dado seguimiento a toda esta información que desde la semana pasada empezara a publicar Sonia Serrano sobre la crisis forense y bueno, que otros colegas de NTR han dado seguimiento en esta nota de, creo que es de Juan Levario, ahorita le confirmo la autoría. Se está reportando que el caos forense no es un tema exclusivo del Servicio Médico Forense de la zona metropolitana de Guadalajara. En otras poblaciones del estado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuenta con 8 delegaciones y 5 de ellas están rebasadas en la capacidad que tienen para cuerpos en resguardo. A través de transparencia, NTR obtuvo acceso a las estadísticas de resguardo de cadáveres en las oficinas regionales y con base en la información se pudo constatar que las delegaciones del Grullo, de Tepatitlán de Morelos, de Ciudad Guzmán, de Puerto Vallarta y de Lagos de Moreno presentan saturación de cuerpos. Solamente las de Ocotlán, Colotlán y Magdalena no tienen problemas de capacidad. El caso más marcado de saturación se da en la región Sierra de Amula, en la delegación del Grullo, en donde solo hay un refrigerador para 5 cuerpos. Sin embargo, hasta el 31 de octubre tenía un resguardo en resguardo, un total de 25, ninguno identificado. También Tepatitlán de Morelos, en Alto Sur, de acuerdo a la información obtenida en esta nota, es de Lauro Rodríguez, gracias a Sonia que nos hace llegar la confirmación. En esta nota de Lauro Rodríguez dice, solo cuenta con un refrigerador con 4 espacios, pero hasta la misma fecha de octubre tenía 13 cuerpos en resguardo, 2 extremidades y 12 osamentas, todos sin identificar. En el sur de Jalisco hay una situación similar. La delegación de Ciudad Guzmán reportó que cuenta con un refrigerador para 5 cuerpos, sin embargo, hasta el mismo periodo había 12 personas fallecidas sin identificar en sus instalaciones. En Puerto Vallarta, la delegación de Ciencias Forenses tiene una capacidad para albergar 17 cadáveres, pero hasta la fecha ya tenía 30. Y en Lagos de Moreno es la más equipada, pero esto no significa que se evite la crisis forense. En este municipio hay capacidad para 87 cuerpos, pero Ciencias Forenses reportó tener 129 cuerpos en total. Bueno, la nota es más larga, también hace un reporte de la cantidad de peritos, que a todas luces es insuficiente para atender todo este trabajo, de tal manera que, bueno, es una información, una confirmación más de esta crisis forense tan grave derivada de la guerra, de la violencia organizada, de esta ola que tenemos en los pasados años de incremento de asesinatos, de homicidios dolosos, de desapariciones, de fosas clandestinas, que ya sabemos Jalisco es líder lamentablemente tanto en desapariciones como en fosas clandestinas y cuerpos encontrados en estos centros de enterramiento. Vamos a compartir el completo esta nota a nuestro compañero Lauro Rodríguez en el diario NTR para, bueno, si las personas que quieran leerla en extenso. Y bueno, en otro tema de asunto de desapariciones, si usted sigue regularmente Cosa Pública 2.0 desde años atrás. Usted sabe que Veracruz se ha convertido en uno de los territorios, digamos, más graves en el tema de desapariciones y de fosas clandestinas. Y en buena medida, esta incidencia y la gravedad resalta aquí porque una buena parte de las desapariciones fueron cometidas por fuerzas policiales. De hecho, había un grupo de élite dedicado exclusivamente a las desapariciones. Ha sido confirmado en investigaciones que lleva la Fiscalía de Veracruz. El asunto es que no se ha responsabilizado el exgobernador Javier Duarte, que ya sabemos que era un tipo, un cerdo corrupto. Bueno, el asunto es que no se le ha vinculado también por las desapariciones, que en mi opinión sería pues igual o más de grave que el delito de haberse robado el dinero de los veracruzanos. Sin embargo, el gobierno mexicano todavía no logra vincularlo por este delito. El proceso en contra de Javier Duarte por su presunta responsabilidad en múltiples desapariciones ocurridas en Veracruz durante su gestión como gobernador no avanza, pese a que desde junio de 2018 se giró una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada. Esta no ha podido ser cumplida, ya que el gobierno del presidente López Obrador no ha conseguido el permiso diplomático de Guatemala para hacerlo, a un año y medio de haberlo solicitado. Y tras varias complicaciones iniciales, la solicitud ya fue enviada en junio de 2019 a Guatemala. Se le pidió que hiciera una excepción en el tratado de extradición y permitiera ejecutar la orden de arresto en contra de Duarte por un nuevo delito al que originalmente se le imputaron. Es decir, en estas reglas del proceso de extradición, el gobierno mexicano pide al gobierno en turno que tenga detenido a un delincuente que está siendo perseguido en México, que le permita regresarlo a México vinculado o acusado de tales delitos. Y tienen que ser muy precisos, y solamente por eso puede ser juzgado en México, de tal manera que si Guatemala no acepta esta petición, probablemente no pueda ser vinculado por el proceso, por los delitos de desaparición. Y en esta nota de Ángel, ahorita le doy el nombre, en Animal Político nos cuenta que la solicitud de excepción a la regla de especialidad que el gobierno de los Estados Unidos mexicanos presentó al gobierno de la República de Guatemala con el fin de que se autorice que el señor Javier Duarte de Ochoa, quien fuera extraditado por ese país a México en 2017, pueda ser sujeto a proceso penal diverso aquel que motivó su entrega. Actualmente continúa en estudio por parte de las autoridades competentes de aquel país. No existe ningún pronunciamiento definitivo por parte de dichas autorías. Esto respondió un oficio de la Cancillería mexicana en esta nota de Arturo Ángel, en la que nos da cuenta pues de esta omisión en este momento. Ojalá y sí se pueda cumplir la vinculación por el delito de desaparición. Y para cerrar este primer bloque, bueno, la Fiscalía de Jalisco confirma que está investigando la muerte de una mujer que fue localizado su cadáver en Tlaquepaque. Los hechos se registraron cerca de las 8 de la mañana cuando policías de Tlaquepaque recibieron el reporte de un bulto en forma humana en la colonia San Pedrito y al llegar corroboraron el reporte donde encontraron el camino de terracería envuelta en cobijas a una mujer con una herida en la cabeza, por lo que se activó el protocolo de feminicidio. Lamentable que sigan ocurriendo feminicidios en Jalisco. Vamos a una pausa, la primera pausa, y vamos a regresar con otro testimonio de los trabajadores de la salud que se están partiendo el alma, jugando la vida, atendiendo esta grave pandemia de coronavirus. Y bueno, es importante atender el trabajo y por conciencia, casi casi, pues justamente resguardarse para no contribuir a la saturación de los hospitales. Vamos al corte y volvemos con este tema.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, ya cada día estamos rebasando las cifras tanto de contagiados aquí en el estado de Jalisco. En apenas 5 días hubo más de 5,000 contagios, en total 5,433. Más adelante le presento la nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, y en un contexto donde también ya superamos los 1,000 hospitalizados. Y bueno, hay una preocupación por la saturación. ¿Cómo están viviendo, cómo están enfrentando esta situación directamente el personal médico que está en la primera línea? Bueno, para hablar de esto le agradecemos enormemente a Isis Yaén García Rodríguez. Ella trabaja en la Jefatura de Enfermería del Hospital Civil de Guadalajara y también es auxiliar de enfermería en el Hospital Regional General 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, conoce prácticamente, podemos decir, los epicentros de la atención a enfermos de coronavirus aquí en el estado de Jalisco. Isis, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, te agradecemos mucho, Isis, que hayas aceptado conversar con nosotros. ¿Nos cuentas brevemente dónde trabajas y cuál es tu trabajo en este momento?
Bueno, pues actualmente estoy yo ahorita en dos hospitales, efectivamente en la 110 y en el Hospital Civil de Guadalajara. En los dos pues, soy enfermera y en primera línea estoy en COVID en la 110. En el Hospital Civil no estoy directamente, pero he ido y conozco el área de COVID. Están también mis compañeros. Uh-huh. Que hay muchísimos que se pusieron voluntarios ahí desde un inicio. Yo ahí no quise porque pues, sabía cómo se venía la situación y preferí quedarme apoyando afuera en el hospital,
en otras áreas
del área.
Y si nos puedes contar una jornada de trabajo, digamos, habitual, por ejemplo, en la clínica 110 del IMSS, que sabemos que está, si tú me corriges, en este momento me parece que está destinada solamente a atención de pacientes COVID.
Sí, así es. Desgraciadamente, así como se van pacientes, llegan pacientes infectados por COVID.
¿Tú a qué horas entras? Perdón que te interrumpa. ¿Y cuánto dura tu jornada de trabajo?
En la 110 estoy en el turno nocturno, entonces son de 10 a 12 horas.
De 10 a 12 horas. Y para estar en atención COVID, ¿cómo te tienes que preparar, Isis?
Bueno, son las 12 horas no estamos directamente con pacientes, pues se divide en equipos de trabajo. Digamos que entra primero el equipo A, después el equipo B. Uh-huh. Pues es difícil estar vestido, como ya han visto en... con todo el equipo necesario, no se soporta por el calor.
Isis, perdón, nos cuentas, digamos, sí hemos visto imágenes, pero creo que a lo mejor no tenemos una idea muy clara de lo que significa. ¿Qué es lo que te pones y cuánto tiempo te lleva ponerte cada uno de esta ropa, zapatos, caretas, mascarillas? ¿Nos cuentas?
Sí, claro, bueno, yo no tardo tanto en vestirme, son 3 a 4 minutos, uh-huh. Ya relativamente como lo haces diario, es rápido, pero te pones un equipo quirúrgico, un traje quirúrgico primero, o si no, el overol. El overol incluye hasta los zapatos, hasta el gorro, prácticamente nada más queda tu cara descubierta. El traje quirúrgico, pues es un traje quirúrgico desechable. Uh-huh. Después de eso, ese overol o traje quirúrgico, te pones una bata de manga larga desechable. Te pones botas, te pones dos pares de guantes, primero un par, seguido de el siguiente par, te los fijas con cinta, el segundo par, finalmente te pones el cubrebocas, que es una N95, gogles si no tienes el overall, pues si tienes que poner un gorro. Uh-huh. Y finalmente... Hay personas que no optan por ponerse gogles y careta.
Además de los gogles careta, ¿qué tan cómodo o incómodo es portar todo esta indumentaria, Isis García?
Cómodo no es, definitivamente. Me ha quedado claro que cómodo no es.
¿Qué incomodidades produce?
¿Mande?
¿Qué incomodidades produce? ¿Calor?
Es demasiado calor y más porque no puedes tomar agua dentro del área, no puedes hidratarte mientras estás dentro del área.
¿Cuánto dura el turno de cada equipo en atención?
Bueno, ahí varían turnos. Uh-huh. Supongamos turno matutino, duran de 3 a 4 horas, turno vespertino también 3 a 4 horas, turno nocturno de 4 a 5 horas.
Entonces, tú estás en cada, digamos, equipo en turno de atención entre 4 y 5 horas con el traje. En ese momento no puedes tomar agua, no puedes ir al baño, me imagino, y tienes que estar pues en atención directa en estas áreas.
Así es. Uh-huh. No puedes salir absolutamente para nada. Inclusive, bueno, en la 110 le llamamos monitor a la persona quien te está pasando los medicamentos, porque tú tampoco puedes ir por los medicamentos.
Claro.
Entonces, de cada paciente se está pidiendo, pues ya sea el medicamento, pañales, batas, todo lo que se vaya a necesitar para la atención al paciente.
Bien, así entras. ¿Cómo es una zona, un piso o un piso se divide en varios espacios de atención de pacientes COVID? ¿Nos cuentas cómo es dentro del hospital Isis García?
Sí, claro. En la 110, técnicamente toda la 110 es COVID, a excepción de urgencias, pero urgencias tiene el área COVID también, para los que se detectan positivos o los que son sospechosos. Pero en cuanto entras, hay un área para vestirte, se divide una línea y ya de ahí no puedes pasar de esa línea si no traes el equipo. Uh-huh. Obviamente no pueden haber familiares ni fuera ni dentro. Entonces los únicos que estamos es el personal de enfermería y médico.
¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántos pisos son y qué capacidad tiene la clínica, el Hospital Regional General 110 para atender pacientes Isis?
Realmente tengo poco trabajando ahí, pero son 8 pisos.
8 pisos.
Entre los 8 pisos se dividen los pisos en área poniente y oriente y alrededor 30 pacientes.
¿En cada área?
En cada área.
Entonces estamos hablando de aproximadamente 60 pacientes por piso, divididos en dos áreas, y si multiplicamos por 8, unos 240 pacientes de COVID al menos.
Más o menos, sí.
Más o menos. Ahora, ¿cómo es la atención ahí y qué te ha tocado vivir? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué te ha, no sé, conmovido o, digamos, preocupado en estos meses que tienes en esa atención de pacientes COVID?
Me preocupa, a veces es la carga laboral, porque aunque el gobierno se ha preocupado por reclutar el mayor número de enfermeros para la atención a ese tipo de pacientes, los contagios aumentan y aumentan y aumentan, y por lo tanto no se tiene el suficiente personal. Entonces la atención obviamente baja, pero es por el número tan elevado de pacientes que cada día se están viendo. Entonces no es lo mismo atender a 2 pacientes que atender a 20 pacientes.
Claro. ¿El equipo de cuántas personas está conformado? ¿Cuántos médicos y enfermeros?
En la noche se quedan de 2 a 3 médicos y enfermeras, varía, porque podemos entrar de 5 enfermeras, 4, entonces nos tocan más o menos de 7 u 8 pacientes.
¿Por cada enfermero?
Todos esos pacientes obviamente tienen sus cuidados, todos esos pacientes que a veces unos están más graves que otros.
Sí.
Y tienes que estar atendiendo a todos.
Por
Pero
supuesto.
Nosotros estamos tratando de hacer lo posible porque todos tengan la mejor atención, más sin embargo, a veces no se puede por la carga laboral.
Claro.
Y te digo, no es de que uno quiera dar una mala atención, simplemente que los contagios van en aumento cada día.
Isis García, ¿y como cuánto dura en hospitalizado ahí un paciente que entra, que ingresa a la clínica, como cuánto tiempo le lleva la recuperación? Estimo que es variable, ¿no? Pero si hay, más o menos hubiera un promedio.
Exactamente, esto es variable y esto depende del estado de salud de cada persona y sus agravantes, porque hay quienes tienen COVID y están aunado a otras enfermedades.
Así
como
es.
Diabetes y hipertensión, y no es lo mismo una persona que no tiene diabetes y hipertensión, entre otras muchas enfermedades que le agravan este padecimiento, a una persona, digamos, sana y adquirió COVID.
Uh-huh.
Pero más o menos entre
10 y 15 días. Híjole. Y bueno, también, digamos, están todos estos factores de comorbilidad y otras condiciones. de cada 10 pacientes que entran, ¿cuántos logran recuperarse? Y lamentablemente, ¿cuántos no, Isis?
He visto que los pacientes que tienen estos factores de riesgo, que ya están más graves, que no se recuperan, pero una persona que se cuida, que es sana, digamos, si entran 10 y de esos 3 tienen en estos factores de riesgo, pues lamentablemente estos 3 son los que no logran recuperarse.
Es más o menos el promedio. De cada 10 que están atendiendo, pero posiblemente 3 estén falleciendo.
Sí.
Y evidentemente, me imagino, te ha tocado ver fallecer pacientes.
Sí, claro.
¿Muchos?
En esta semana, en esta guardia, fueron 2 pacientes.
¿En esta guardia?
Sí, en la que salió y fueron 2 pacientes.
Uh-huh.
Pero fueron pacientes que obviamente mayores de 60 años, ya tenían padecimientos de diabetes y hipertensión y ya llevaban luchando con esta padecimiento entre 8 o 10 días.
Uh-huh. Y me imagino, Isis García, que pues además de la atención física, digamos, está implicada una atención emocional a los pacientes porque no tienen contacto con sus familiares. ¿O hay manera de, por videollamada u otra tecnología, establecer este contacto? ¿Cómo es? ¿Qué se puede y qué no se puede ahí en la clínica, en el Hospital 110 del Seguro Social?
Bueno, nosotros como enfermeros, y me ha tocado ver compañeros que tienen toda la disposición de apoyarlos en todos los sentidos. He visto cómo mis compañeros les prestan sus teléfonos a personas que no tienen teléfono o manera de comunicarse. Venga, hable por teléfono con su familiar. Hay otros que les permitimos, obviamente, ingresar su teléfono y están en contacto con sus familiares. De alguna manera tratamos de que tengan contacto.
Eso es.
Yo creo que sí hay humanismo por parte de nosotros en ese aspecto.
Uh-huh. Y cuando te ha tocado esta situación lamentable de que fallezca el paciente, ¿cómo te impacta? O ¿qué es lo más duro que has sentido en estas semanas, en estos meses que has estado atendiendo pacientes COVID, Isis García?
El saber que no van a poder ser velados y como cualquier otro ser humano normal, porque tengo entendido que no les es permitido, que sus familiares no van a poder despedirse de él como se debiera de despedir o como están acostumbrados. Entonces sí es complicado por esa parte de si dices, bueno, este paciente duró aquí 3 semanas, de esas 3 semanas ya no vio a sus familias, incluso algunos de ellos ya no pudieron comunicarse con ellos. Entonces, por esa parte sí es complicado.
Me imagino.
Ver compañeros que se infectaron y que ya no salieron, que no lo lograron.
¿Compañeros tuyos que estaban en atención también?
Sí. Claro.
¿Han sido varios casos?
Sí, han sido varios casos. Y es triste porque algunos dices, bueno, no tenía ningún padecimiento como diabetes y hipertensión.
Claro.
Entonces es algo que con lo que no te explicas, no logras entender.
¿Y qué ha sido lo más duro que te haya afectado?
Eso, precisamente, ver ver compañeros que fallecen, que estaban completamente sanos, que tenían una vida por delante.
¿Y cómo ves que, digamos, ustedes están en esta atención y, bueno, a veces la sociedad no respondemos de manera adecuada, plazas, centros comerciales, fiestas, antros, corredores saturados, tianguis? ¿Qué te provoca, digamos, ver estas escenas, saber, conocer que hay este comportamiento mientras ustedes están con este gran esfuerzo, incluso arriesgando la vida, Isis García?
Pues obviamente se provoca, y yo creo que no solo a mí, hablo por todos mis compañeros, indignación, porque mientras que tú estás tratando con algo que las personas no tienen conciencia, las demás personas siguen yendo a tianguis, siguen yendo de compras, preocupándose por el regalo de Navidad, cuando digo, bueno, una Navidad que no es un regalo, no pasa nada.
Sí, digamos, estás en contacto con otros colegas. De hecho, dices que también, pues, hay amigos o colegas tuyos en atención COVID en los hospitales civiles. ¿Qué se comparten en los grupos de WhatsApp? Digamos, un poco como si fuera, no sé si una demanda, un deseo, una frustración. ¿Qué se comparte entre personal médico en los grupos de WhatsApp, Isis?
Todos decimos lo mismo y creo que todos están de acuerdo y ya desean que esto termine. Pero para que se termine, obviamente, se necesita apoyo de la sociedad. Entender que estamos en pandemia y tomar cada quien nuestra parte y nuestro granito de arena. También entiendo que pues, hay personas que realmente su manera de vivir es vendiendo del tianguis. Entonces, por esa parte, siento que Jalisco no está preparado todavía como para cerrar totalmente las actividades, porque pues son personas que de eso viven. Sí. Esa es una controversia ahí que genera, yo entiendo pues esta parte.
Sí, es una situación
pero
muy delicada.
Pero también entiendo que ya no queremos, o sea, si la gente está diciendo que ya no quieren ver muertos o se quejan de sus familiares que mueren, pues vamos, cooperen. Hay que encontrar alguna manera de vender, vaya, por envíos. O sea, ya hay muchos medios.
Así es. Si, digamos, trataras como de sintetizar esto que se comparten entre colegas, enfermeros, personal médico, en grupos de WhatsApp, ¿cuál sería como un mensaje que tendrían que o quisieran mandar al resto de los jaliscienses?
Que por favor entiendan que hoy que quedarse en casa, ahora sí se ha dicho desde el inicio de la pandemia, que usen cubrebocas, que si vas a salir, usa tus medidas y que realmente tengas que salir por algo importante. Que no te lleves ni a tus hijos, que sean entre menos personas salgan al centro comercial o a las tiendas de tu servicio, es mejor. Que no haya aglomeraciones, que si no tienes que ir a los tianguis, no vayas.
Ojalá este llamado se escuche y de verdad tenemos que ser corresponsables, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser empáticos el resto de la sociedad por este gran trabajo que miles de trabajadores de la salud como tú, Isis García, están haciendo. Te agradecemos, primero te quiero agradecer el que hayas aceptado platicar con nosotros, pero bueno, de mi parte y supongo que será el sentimiento de muchos radioescuchas, también tu trabajo que estás haciendo al frente, atendiendo, poniendo tu cuerpo, poniendo también tu alma en términos de todo lo que implica emocionalmente este pues trabajo tan arduo que están haciendo en los últimos meses. Muchas gracias y Isis Jaén García Rodríguez por aceptar conversar con nosotros y por tu trabajo.
No, de quién, gracias a ustedes por el espacio.
Al contrario, Isis, muchas gracias. Buena tarde.
Buena tarde.
Pues es el testimonio de Isis García Rodríguez, auxiliar de enfermería. Bueno, ya nos contó directamente en la atención a pacientes COVID en el Hospital Regional General 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Quizás es el hospital que tenga más pacientes COVID, sin duda, en Jalisco, y quizás uno de los también más, que concentra más atención a pacientes COVID en el país. Y ya nos contó esta situación tan difícil, de verdad. Ojalá, digamos, estos llamados, estos testimonios nos calen en la conciencia para moderar nuestra conducta y tener un poco de corresponsabilidad entre todos para seguir adelante de este año tan desastroso, tan inolvidable que va a ser el año 2020. Bueno, ya le presentaba, solo me da tiempo prácticamente como para titulares, y ya le comentaba cómo solamente en 5 días hubo más de 5,000 casos. Pero la nota relevante en Jalisco es que llegó la vacuna. a México, y esta mañana hubo un evento especial. Ahí habló, entre otros, el canciller Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar lo que dijo.
Es cierto que estamos todavía frente a una pandemia tremenda, la peor que hemos vivido, pero hoy es el principio del fin de esa pandemia. Hoy podemos ver claramente que los vamos a derrotar, a esos virus que han venido a trastornar nuestras vidas. Y por eso decimos que tenemos esperanza y estamos hoy muy contentos. Y mañana, que empiece la vacunación, pues más contentos vamos a estar.
El principio del fin, ojalá tenga razón el canciller Marcelo Ebrard. Ojalá así sea, mañana empieza la vacunación, pero ya, como hemos dicho anteriormente, será un proceso lento, va a durar prácticamente todo el año 2021 el proceso de vacunación. Mientras tanto, pues a seguir cooperando. Quiero agradecerle que nos haya acompañado en esta tarde, pero también quiero informarle que a partir de mañana empezamos esta programación especial. Tanto jueves y viernes tendremos programas especiales, esperemos que sean de su agrado. Vamos a tocar los temas relevantes que a lo largo del año abordamos en Cosa Pública 2.0. Haremos programas temáticos, abordaremos un tema cada uno de estos días. Volvemos, mi compañero Jesús Estrada vuelve el siguiente lunes, martes y miércoles a transmitir en vivo, y luego finalmente dejamos otra batería de temas grabados para regresar normalmente hasta el 6 de enero del próximo año. Lo hacemos en los programas correspondientes, pero desde ahora le deseamos lo mejor posible en este contexto tan difícil, una buena Navidad con los más allegados, con sus más íntimos, lo mismo en Año Nuevo. Y sí, se acaba 2020, no se acaba la pandemia, pero esperemos que el próximo sea mejor. Muchísimas gracias por escucharnos, por sintonizarnos, por su fidelidad a Cosa Pública 2.0. Gracias Alberto González en controles, gracias Fabián Cázares en asistencia de producción. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara y mañana nos escuchamos en un programa especial. Muchísimas gracias por escucharnos.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.